Álvaro Alcuri con ustedes, queridas y queridos cocafeteros.
¿Cómo le va?
Bien, pero me parece
que... ¿Qué quiere
que
desenmascare? Cuénteme, pregúnteme lo que quiere.
Yo vengo del amor mentiroso, como usted sabe. Por eso la mentira es el bolero que nos introduce en este ciclo. Después habíamos quedado en que íbamos a ir para los
el eneagrama, pero eso es una cosa que amerita, en fin. Y tengo queridos colegas que están mucho más metidos en eso que yo. Yo solamente he participado en...
No, pero por lo menos ir hablando, porque aparte vi que hay muchas cosas que se están empezando a mover de eso. ¿Viste? Que es como que uno siente algo y empiezan a aparecer las cosas por ahí. Sí. Y está bueno eso de vincularse. Pero...
Yo tenía pensado, negro, si me dejas, tratar de hablar del amor mentiroso vinculado a las adicciones. Esto que parece que no tuviera nada que ver. Se habla de las adicciones todo el tiempo en una especie de combate a sangre y fuego contra traficantes y cárteles, y hay que bajar avionetas y hacer operativos, incautar toneladas de sustancias para supuestamente proteger a los chiquilines de las drogas, que sería la sustancia, lo que popularmente la gente cree, es que la sustancia envicia a los chiquilines, que si no, los chiquilines no se harían adictos. Esta idea es un profundo error. La sustancia no hace a los adictos ya vienen. Y somos adictos a sustancias, como puede ser el café, el mate, o adictos a conductas, como puede ser el juego, como puede ser el trabajo, como puede ser el deporte, ¿no? Podemos ser adictos a los dulces, podemos ser adictos al mate. Podemos ser muy adictos, casi todos los fumadores son adictos al cigarro. Lo que define la adicción es que no puedo sostenerme, pierdo mi equilibrio sin esa conducta o esa sustancia. Yo me adhiero a una satisfacción de mi necesidad rígida que se va empobreciendo cada vez más. Yo tengo una sola forma de satisfacerme. Me hago una especie de embudo existencial en el consumo o en la acción o en la conducta que yo creo que me da satisfacción, y cada vez en mi frustración porque no consigo tal satisfacción voy aumentando la dosis. Cada vez voy jugando más, o cada vez voy consumiendo más, o cada vez voy fumando más, tratando de obtener más y más satisfacción por ese método que va empobreciendo mi horizonte de búsqueda de satisfacción, porque nadie se satisface con una sola cosa o con una sola actividad. Las satisfacciones que nosotros necesitamos son muchas. Necesitamos satisfacer desde necesidades básicas hasta las ganas de jugar o de encontrarnos con un ser querido o de tener las cosas mínimas para nuestra subsistencia. Pero cuando empobrecemos nuestra vida, hay una mala, primero que nada, percepción de lo que nos satisface, de lo que es satisfactorio. Desde nuestra niñez empieza a construirse una idea equivocada de satisfacción. ¿Qué tendrá que ver todo esto? Podrás preguntarme, vos ya me adelanto a la pregunta, con el amor. O el amor mentiroso.
Lo estoy buscando, ¿viste? Te estoy barajando en el aire, Alcuri.
¿Qué tiene que ver todo esto con el amor? Bueno, que uno da sus primeros pasos en la vida entrenado por alguien, criado, educado, guiado, orientado por mi mamá, por mi papá, por las primeras personas que me van satisfaciendo mis necesidades. El niño pequeño llora porque tiene hambre, la mamá le da la teta, le da la mamadera, lo toma en sus brazos, lo calma. Las primeras satisfacciones están directamente vinculadas con este primer vínculo. Esa primera entrenadora, después papá, después la familia, nos van dando la idea, nos van dando el aprendizaje de cómo satisfacernos. Entonces, desde allí se va creando esa necesidad, bien o mal, encaminada a ser satisfecha. ¿Tá? Hace poco leía, breve paréntesis, una muy buena nota de Gustavo Escanlar en Búsqueda, en el suplemento, en Galería, a una de las mamás de, o la presidenta de la madre de las, creo que son las madres de la plaza, las
sí, Zaffaroni,
las mamás, no me acuerdo,
Rosario, me acuerdo, pero no me acuerdo. Yo lo tuve aquí, la entrevisté hace poco,
no me acuerdo. Muy buena nota en donde esta mamá con un chico, pasta básico, justamente contaba esto, y yo decía, qué buen testimonio, qué notable conocimiento de vida en primera fila y en forma directa de lo que es la génesis de esta personalidad del adicto. Cómo, en base a no poner límites, a no encauzar la búsqueda y la satisfacción de deseos por los caminos de las necesarias frustraciones que nos enseñan a postergar esa búsqueda y a encauzarla en cada cosa que necesito, en cada momento, en relación a quién o cómo. Y lo importante que es esas primeras figuras en nuestra vida, la mamá, el papá, los educadores, encauzando esa búsqueda que tiene mucho que ver con la búsqueda de amor. Que cuando no sabemos cómo dar ese amor, por eso hablo del amor mentiroso, es otra vez un falso amor, nos extraviamos en esa búsqueda de satisfacciones, podríamos decir truchas, que no nos aproximan a nadie amado o a ningún vínculo, y al final nos dejan solos y tirados, que así terminan en general los adictos a sustancias duras, o el muchacho que termina alcoholizado, o el muchacho que termina, en fin, en un centro de rehabilitación.
Vos decís que es simplemente, y perdón por lo... Porque la verdad que hoy me enredé un poquito en el tema, te explico. Me quedé en el desarrollo que hacías de la madre que le daba el pecho a su niño, y para mí eso es satisfacer una necesidad básica.
Claro. Junto con ese primer pecho materno están las primeras experiencias afectivas. Están juntas.
Perfecto.
El amor alimenta. Junto con la leche materna. Esto lo saben los pediatras, lo saben las mamás.
Perfecto. Y vos decís que a raíz de no recibir o de la pérdida de ese sentimiento de amor y de esa satisfacción al sentimiento de amor, empiezo yo a darme el viandazo de drogas duras.
No es tan fácil. Me extravío en el camino de la búsqueda afectiva, porque es un aprendizaje y un reaprendizaje permanente. La búsqueda de amor de un niño de un año no puede ser la búsqueda de amor de un chico de 18. Entre medio hay un montón de aprendizajes que nos van orientando a ubicarnos en el mundo, relacionarnos con los demás, madurar, ubicarnos en los vínculos de una manera adecuada. Muchas veces eso falta, porque faltan las personas, porque faltan los entrenamientos, porque falta el aprendizaje de cómo estoy en ese vínculo y cómo me encuentro con el otro. Pequeño paréntesis también, lo decía la mamá de la plaza. En esta sociedad cada vez más estamos tendiendo a estar solos. Ayudan muchas variables. Estamos con familias disgregadas, estamos con chiquilines que durante muchas horas del día no ven a sus padres, que cada uno está en la suya. La tecnología ayuda, cada uno está en un cuarto con una pantalla, aislados. Entonces, eso que en un primer momento nos aseguraba el amor, el afecto, que eran nuestros vínculos primordiales, mi mamá, mi papá, mi familia, están cada vez más disgregados. Esto está colaborando, esto lo sabemos en los consultorios, hay estadísticas, en fin, hay un montón de experiencia al respecto, está colaborando a la adicción. Porque al no encontrarme con nadie, la mejor satisfacción que tengo a mano es el consumo de algo en solitario, omnipotentemente. Cuando yo quiero, ¡ping!, me satisfago, me autosatisfago. Es un poco, podríamos decir, masturbatorio.
Onanísticamente, iba a decir justamente.
No me tengo que encontrar con nadie, no me tengo que tomar el trabajo de relacionarme, no tengo que dar la cara, no tengo que esperar, yo qué sé, si yo estoy...
Me satisfago con quien quiero.
Claro. No tengo que llamar por teléfono, no tengo que aguantar a mi novia que me habla de que la mamá, no sé, la rezongó, o no tengo que ir al cine. Yo solo me arreglo con una estrategia de consumo que me la ponen en bandeja, que me la venden por todos lados, y que me dicen, mira, consumiendo esto o aquello, pastillas de menta, o cocaína, o championes, o lo que sea, te vas a sentir bien. Y hay que ser bastante adulto para enfrentarse a esto y no creérselo. Y yo diría que con menos de 20 años uno no puede enfrentarse a este mensaje con una actitud crítica.
¿Cuál es la edad, entonces, en que uno debería poder tener esa responsabilidad como para poder casarse, para poder votar, para poder tener una imputabilidad en las responsabilidades?
Entonces, qué buena pregunta, qué excelente, porque está en discusión esto, las responsabilidades. Vos fíjate que decimos que un chiquilín de 18 años recién ahí es responsable para votar y para elegir un presidente, pero una chiquilina de 12 o 13 queda embarazada y ya es responsable de su hijo. Entonces, ¿cómo es la cosa? Lo que creo que hemos perdido un poquito de vista, en una especie de furor protector de la niñez, es que si la protegimos tanto, 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 tanto a la niñez nunca termina de ser tal. Antes, nuestros abuelos, allá por el 900 o el siglo XIX, apuraban a los chicos a que fueran adultos muy rápido, porque era necesario. Digo, la vida no duraba tanto, no había que esperar para ser adulto, y cuanto antes fueras, no sé, al ejército o a trabajar el campo.
A debutar.
A debutar y a casarte y tener hijos, la chica casadera, mejor. Durante el siglo XX, dice José Pedro Barrán, que la adolescencia es un invento de la modernidad, y creo que tiene razón. La adolescencia la inventamos cuando empezamos a estirar y alargar y a postergar la entrada en el mundo adulto. Cuanto más la alargamos, nos da la sensación de que no es necesario. Lo que se llama el síndrome de Peter Pan, que se está hablando del estiramiento indefinido del hijo o hija que posterga y va postergando cada vez más la asunción de responsabilidades adultas, porque en su casa le permiten que, bueno, que se quede, te atiendo, yo que sé, tenés la heladera llena, quédate en tu cuarto, estudiá, entonces tenés 20, tenés 30, tenés 35, y seguís en la casa de tus padres porque es comodísimo. Hablamos de adolescencia extendida, y lo que decía Barrán del invento de la modernidad, adolescencia extendida, se está transformando en adolescencia interminable. Y
qué placer,
¿eh? Sí, pero no. Porque...
Yo digo esto con mucho cariño por estar en la casa de los viejos. Oh, ¡qué placer!
Sí, sí. Qué placer. Pero tiene algún costado de que nunca terminás de ser responsable por vos mismo.
Claro.
Siempre te estás quejando de que alguien no te deja, o que alguien no te da autorización, o de que alguien te limita, cuando en realidad, si salieras de ahí y te hicieras autorresponsable, te sentirías independiente, te sentirías libre. Gran reclamo de muchos jóvenes que en realidad no trabajan fuerte para conquistar esa libertad por la que tanto claman. Entonces, che, no te quejes tanto si no te estás rompiendo el traste para salir de abajo el ala de tus padres, ¿no? Pequeña digresión. Las adicciones tienen mucho que ver con esta comodidad del último siglo. Comodidad en la cual, una vez más, esa mamá o ese manto protector que tienen los jóvenes de estos tiempos permite esta satisfacción solitaria, omnipotente, porque me dan todo en bandeja. La lógica de que las cosas son fáciles y me las dan en bandeja viene primando. El consumo omnipotente para satisfacer necesidades que deberían ser satisfechas en relaciones con otros de una manera más adulta y más comprometida, diría yo, más responsable, termina siendo satisfecho de una manera irresponsable. Yo tengo algunas confesiones de algún paciente que me ha dicho con todas las letras algunas cosas sorprendentes. Nunca las puse en papel, pero algún día irán. Me decía un paciente, a mí me resulta mucho más cómodo relacionarme con una mujer a través de un medio cibernético, un ingeniero en programación. Una mujer real me estresa, me complica.
¿En serio?
Sí. Me siento mejor así.
Y cuando llegue la 3D, ni te cuento.
Claro. Y además tenés el casco ese que ves imágenes y yo qué sé, bueno. Esos adelantos tecnológicos que te permiten cada vez más no relacionarte, satisfacerte sin entrar en contacto con ese ser que cada vez se ha convertido en algo más molesto, que es el otro, ¿no?
¿Y eso te parece que tiene...?
¿Hay tipos?
Te parece una pregunta eso. ¿Caminará esto, che? ¿Sabes, no? ¿Te parece que tiene proyección, digamos?
Creo que hay una gran disociación. Creo que hay una gran disociación. Esto no soy solamente yo, hay un montón de gente que está escribiendo de esto y está teorizando. Lo vemos en el consultorio. Mira, los grupos de encuentro, los talleres, las actividades en formato grupal están cada vez más al orden del día. La gente está cada vez más necesitando la integración grupal, el encuentro con el otro comprometido, con ciertas reglas que me indiquen cómo es este intercambio, porque no lo aprendí, porque no lo tengo, porque me falta. Esto lo estamos viendo muchísimo en el trabajo terapéutico, individual, familiar, de parejas, grupal.
Tengo varias preguntas y yo también tengo varias preguntas para... Tengo por lo menos alguna, porque recuerdo... Yo no me acuerdo bien el nombre de este, y es un papelón de mi parte, pero por parte ya la había entrevistado. No sé si es Rocío Villamil, si es Rosario Villamil, algo así. Es la presidenta de Madres de la Plaza.
Ah, sí.
Esta señora. Y ella comentaba que con gran dolor del alma, porque además ella tenía sus propias adicciones, era una gran fumadora, sí. Y tenía de vuelta a su hijo, pero que había sido un camino muy difícil porque ella tuvo que poner los límites. ¿Tal? Al poner los límites, el hijo sabía que ateniéndose a ese sistema de vivir en la casa con mamá, tenía que respetar determinadas cosas. Cuando lo respetaba, le tenía con gran dolor del alma aquello de cerrar las puertas en la cara. Y bueno, digo, más que nada, esto nos ha pasado a todos. Si vos estás viviendo con tu viejo, tenés que ponerte, tenés que meterte en el sistema, ¿no?
Hay un pelito de mayor problemática todavía para mamá que vive sola con hijo varón. El límite para ese varón, que más allá de los 15 años ya tiene fuerza física, desafía a la autoridad fuerte, uh-huh. Una mamá que no tiene un papá al lado ayudándola, es muy difícil poner límites a este muchacho que tiene más agresividad, que es más fuerte y que generalmente se le planta físicamente, y una madre no puede entrar a una competencia física con un hijo varón. Esto es un poco más difícil en estos casos, por si fuera poco difícil en el resto, ¿no?
Quiero la opinión tuya sobre el tema de la edad, de la responsabilidad. No voy a hablar de imputabilidad.
Me fui.
Pará,
sí,
pero me la contestas enseguida, porque te voy a dar algunas preguntas que van llegando. Una dice, un placer escuchar el programa, y dice Elizabeth desde 33, glorioso, desde Olimar, y manda un abrazo. Y vienen dos preguntas que tienen que ver con esto. Uno dice, cuando una persona de 40, alcohólico, que la mamá le cocina y le justifica todo, ¿puede recuperarse? Primera pregunta. Y segunda, dice, ¿dónde vive este señor? ¿No sabe que en Uruguay no es tan fácil conseguir un laburo que nos permite independizarnos de nuestros padres?
Bueno, si dijéramos que es muy difícil y sencillamente nos cruzáramos de brazos y dijéramos no se puede, no se va a poder. Me encanta esto porque me parece una antilógica. Todos, está lleno de gente que dice que no se puede. La responsabilidad que tenemos los padres, los educadores, los psicólogos, los comunicadores, es decir, che, vamos a tratar de poder. ¿Tá? Yo no sé si al final lo vamos a lograr, pero vamos a intentarlo. Diciendo a priori no se puede, no voy a empezar a mover la primera pata para llegar a la meta. El cuarentón alcohólico seguro va a cambiar si deja de tener esa gran... ¿cómo se llamaba la novia de Peter Pan que después creció, o la mamá?
Campanita.
Wendy.
Campanita era la...
Campanita era heladita con la salita.
Campanita.
Era lindísima Campanita.
Lo mío no pasa por sus dibujos animados.
Ah, era divina Campanita. Todo Peter Pan necesita una mamá o un sostén que lo aguante, ¿no? Sin eso, este señor, pero justamente la acción quizás le corresponde a esa mujer, a esa mamá que lo sostiene, ¿no? Le tiene que cambiar que ajustar las tuercas, sí.
Sí, lo que podríamos pedirle a la mamá que se pusiera a escuchar Café Torado de repente, así le damos algún lineazo para que no le cocine más al atorrante del nene.
¿Sabes lo que pasa también? Que estas mamás, que muchas veces son separadas o viudas o, en fin, tienen carencias afectivas, están eternizando ese vínculo porque es la forma de mantener algo parecido a una familia en torno a sí, ¿no?
Sí, y uno malentiende la soledad,
claro.
Porque es lógico que los procesos se cumplan y uno vaya creciendo y se vaya armando en otros caminos, entonces de repente esa forma esa forma egoísta de ver las cosas es un desamor más que un amor, ¿no? Una faceta mentirosa del amor.
El amor de padre y madre es un amor bastante bastante más trabajoso porque uno es entrenador de conductas. Esto suena feísimo, yo sé, y más con la idea que tenemos nosotros modernamente de mamá, papá, es una cosa así como te voy a dar todos los gustos, no te voy a frustrar nada, te voy a regalar todos los chiches porque quiero que seas feliz. Está lleno de padres que creen quiero que seas feliz. Es horrible decir eso, porque el quiero que seas feliz es ser una especie de Papá Noel que le da todo y no frustra ninguna conducta equivocada. Uno es un entrenador. No Papá Noel de los hijos. Tenemos que entrenar conductas que estén bien y frustrar conductas que estén mal, y para frustrar una conducta que está mal nos tenemos que enojar, tenemos que decir esto no se hace y tenemos que mostrar la manera correcta de hacerlo. Esto es muy poco simpático, muchachos. A nadie le gusta que se lo diga. Esto es moneda corriente en el consultorio, ¿no? Pero si no hacemos esto, tenemos por lo menos por lo menos, un malcriado novela. Y, en el peor de los casos, un muchacho adicto, ¿no?
¿El factor económico no juega? Pregunta Darío de Maldonado.
Sí, por supuesto. La economía juega como juegan tantas cosas, pero lo que yo me niego a decir es la economía nos impide educar. Porque eso es mentira, absolutamente. Porque conozco maravillosamente bien educados muchachos y muchachas de los ambientes más pobres. ¿Está? Y conozco espantos educativos de los ambientes más ricos y más acomodados.
Y a veces es más como más frecuente, ¿no?
Sí, yo a veces pongo el caso, yo me acuerdo una vez un lustrabotas en Buenos Aires que ilustraba acompañado de su hijo, y me contaba el lustrabotas que su hijo estaba internado en una especie de iname de Buenos Aires, y el chiquilín, todo lo que estaría muy mal, y ahí diríamos, ¡pah, mirá, esto está mal!, se escapaba de ese iname, que obviamente le impedía trabajar. Estaba internado allí porque este señor no podía tener a su hijo con él, la mamá tampoco. Jimmy se escapaba del iname y acompañaba a su papá a lustrabotas, con orgullo, a lustrar zapatos por las calles de Buenos Aires. El chiquilín era un encanto, estaba maravillosamente bien educado en la calle con su papá lustrabotas, lo cual contradice un montón de ideas estereotipadas, calle, claro. que no debe trabajar el niño, que no tiene que estar en la calle, que corre riesgos, que no se escape de las dependencias de ese iname argentino, que debería ser bastante equivalente al iname uruguayo.
Si nos están escuchando UNICEF, nos deben estar diciendo
sí,
de todo.
Yo he ilustrado los derechos del niño de UNICEF con mucha alegría, y me tuve que leer todos los derechos y lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer. Pero hay algunas cosas que son bastante absurdas. ¿Tá? Considerar un niño, hasta los 18 años, me parece un absurdo, total y absoluto. Entiendo que se lo considera así para protegerlo, pero al mismo tiempo que lo tratamos de congelar en la niñez para protegerlo, no estamos entrenándolo para que asuma sucesivamente responsabilidades que lo van a llevar a ser adulto. Entonces, mientras lo protegemos, impedimos. Todo esto, esta cosa, esta pelea de Pepe Mujica, de que che, que trabajan los chiquilines, no lo van a impedir que trabajen. Me parece un sentido común maravilloso, pero el tipo está peleando solo en el desierto, porque todos los intelectuales, especialistas, pedagogos, psicólogos, yo qué sé, le dicen, no, Pepe, estás loco, porque ¿cómo lo vas a hacer que trabajen? Pues está prohibido porque firmamos la Convención de los Derechos del Niño. Sin embargo, el tipo tiene razón. Si no los vamos responsabilizando de a poco, nunca lo haremos. Cuanto más posterguemos la entrada en el mundo adulto de los chiquilines, menos van a querer entrar.
Pero por otra cosa, reafirmando esto, ¿vos te acordás cuando tenías 17, 18 años?
Claro que me acuerdo.
¿Y te sentías un gurí, o te sentías un adolescente, o te sentías un hombre ya?
Lo antes posible uno posaba de hombre, que no quiere decir que lo fuera, pero todos tratábamos de parecer más grandes de lo
pero
que
¿pero ibas para adelante o no? ¿Agarrabas tus responsabilidades o no?
Tratábamos, y además nos responsabilizaban. Señor, en el colegio, en el liceo, en cualquier lado, señor, pórtese bien, asuma su responsabilidad, te decía.
Y si no la banca, y si no te la llevabas, pues es lo que me parece, la actitud de bancar, yo me la bancaba, ¿viste? Y me siento que me acuerdo de las responsabilidades que cumplía y las que no cumplía. Pero el tema era que te las bancabas. O sea que me parece que a esa edad uno ya tiene una posibilidad de responsabilidad.
Y debe ser entrenada, Fernando. El tema es que creo que no estamos claros en cómo entrenar la responsabilización. Si vos los protegés tanto y no los responsabilizás nada, los tipos no van a ser responsables ni a los 18, ni a los 25, ni a los 45. Estamos teniendo una actitud muy poco clara respecto a decir, señor, sea responsable con su vida. Señor, sea responsable ante sus semejantes. Si usted se manda un error, tiene que pagar por eso, a los 18 o a los 13. El problema es que estamos educando gente que nunca es responsabilizada. Que la mamá no lo responsabiliza, que el sistema no lo responsabiliza, que en el liceo ni pelota, ni responsabilizará, ni nada, porque ni profesor ni va. Y que cuando llegan a los 20, 25 años, ¿qué me voy a hacer responsable de algo si nadie me indicó el camino de esa responsabilidad?
¿Y vos decís que esas son las patrañas del amor mentiroso?
Sí, porque si me querés, marcame el camino y enojate conmigo y poneme el límite. ¿Tá? El amor mentiroso es esa especie de voy a hacer a mis hijos felices, pero al mismo tiempo cobardemente. Hay un autor argentino que habla de esto maravillosamente bien, de Padres en Fuga, hay varios. Estoy sacándole el que te dije a la jeringa de ponerme enojado cuando tengo que marcar lo que está mal, y marcar el camino de cómo se hace bien. Es mucho más fácil decir, está todo bien, yo soy re permisivo, hago feliz a mis hijos, y mis hijos viven en una especie de nube que no es la realidad, que después cuando sea la realidad, se dan un golpe gigantesco, porque nadie los va a tratar con esa cosa de te doy todo para que seas feliz. Más bien todo lo contrario.
Está que arde el bolillero acá.
Dígame.
Al Curi, ¿eh? Por ejemplo, dice... ya entonces, dice, entonces es muy difícil, la señora vive con su esposo y mantienen al nene, que a su vez tiene hijos, así que pobres niños, su padre seguirá siendo Peter Pan. Saludos y gracias, dice.
No entendí.
Yo tampoco entendí. El 06 dice, yo me crié solo en la calle y no consumí nunca droga alguna y fui responsable de mis actos de los 12 años, todo bien, pero pasé mi vida preso, dice. Que es lo que vos decías, ¿no? Que está pagando sus errores. Otro dice, me tiene mal una propaganda en TV sobre salsas caseras. Básicamente el hijo o el marido no dan importancia a la mujer de la casa si no hay salsa. ¿La vieron?
No.
No. Otro con mayúsculas viene y dice, todo pasa por el ejemplo. Papá, lo que haces no me deja escuchar lo que me decís. Mi frase refleja la situación de hoy. Y manda saludos a Edgardo.
El ejemplo es maravilloso. Es una muy buena... Clarísimo. Una muy buen, muy buen mensaje.
Perdón por la insistencia, pero me extraña la soltura de este señor. Tengo 27 años, estoy encarando mi segunda carrera y estoy desocupado porque está realmente bravo. Un alquiler no baja de 6 palos por mes. Pregunta, ¿cómo me independizo si no tengo la chance de que papi me compre un apartamento?
Excelente mensaje, no para un psicólogo, sino para un economista, para la gente que pone los salarios y los precios de alquileres. Lo que pasa es que para nadie está fácil, y muchos lo consiguen, se juntan entre cuatro, en fin, la reman. Lo que sí, hay muchos más quejándose que remándola.
No, pero además él está ya dando un paso, ¿no? Ya cambió de carrera, o sea que está buscando por lo menos una chance por otro lado. Y eso, de repente, lo que estaba faltando es un tiempo para poder llegar
nadie desconoce la circunstancia social y económica en la que vivimos, que los salarios son bajos, que los jóvenes se pueden independizar, por supuesto, claro que sí. Lo que cuando hablamos del fenómeno Peter Pan, estoy hablando en el mundo, y en el mundo desarrollado, y estoy hablando de profesionales que ganan mejor que sus padres, que siguen viviendo con sus padres. No estoy hablando de un muchacho montevideano de 20 y pocos años que está peleándola para salir. Estoy hablando de los que pueden salir y no lo hacen.
Bien. Bueno, y ya no tenemos que ir, pero digo, siguen cayendo mensajes. Dice, gracias Álvaro, me tratan de exagerada porque le hago hacer tareas de la casa a mi hija de 14. Saludos, dice Carla.
Una valiente.
Si la plata no alcanza, por más responsable que seas, estás en el horno, dice Darío. Buenas noches, señor Torrado, soy Graciela de Vista Linda, completamente de acuerdo, el niño no debe ser explotado, pero colaborar en las tareas del hogar es muy bueno en la formación del niño y ya adquieren hábitos de trabajo, y manda felicitaciones.
Sí, claro. Sí, el tema no es, obviamente que no vamos a negar que hay que proteger al niño, el problema es que si nos pasamos de protección no los estamos entrenando para la dura vida que viene después, y ese entrenamiento, repito, la palabra es feísima, a los papás no les gusta ser llamados así, entrenadores, pero yo digo, papás, pongámonos media pila, somos entrenadores, tenemos que entrenar las conductas que después logren hacer sobrevivir a nuestros chiquilines afuera de nuestras casas, y simplemente haciéndolos felices, y ellos pasivamente recibiendo lo que nosotros les damos en bandeja, no estamos entrenando nada, y les estamos dando una pésima señal para su vida adulta futura.
El último que llegó dice, ¿y cuál es el problema de quedarse con los padres?
Grande,
un fenómeno, completamente de acuerdo. Alvarito, placer.
Lo mismo para mí.